Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título La cultura de la cruz de Cristo. Vamos a la presencia del Señor en oración para continuar. Padre Santo, es nuestro deseo oír de ti acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que Juan escribió, y nosotros queremos entender. Estamos muy agradecidos con los escritores de los evangelios. Tomaron tiempo de sus ocupaciones para escribir no solamente de los eventos que presenciaron y lo que estuvo sucediendo, sino también acerca de la persona del Señor Jesucristo, principalmente en estos últimos días y horas de su vida terrenal. Por esta razón bien significante, te pedimos que nos ayudes para poder entender todo lo que hay en este estudio, para poder aplicarlos a nuestros matrimonios, a nuestras vidas, así como Jesús dio testimonio que su deseo principal era glorificarte, Padre Santo. Permite que nosotros sintamos igual. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La cruz de Jesucristo ha sido malentendida. Para algunas gentes fue un error trágico, un error muy trágico, quizás una idea horrible, pero para la mayoría de las personas que lo oyen, la idea de la cruz es una simple religión, un símbolo de religión. Oí la historia de un soldado americano que estaba en el campo de batalla y estaba en su baluarte que estaba invertido en tierra, las balas zumbaban sobre él, él continuaba escarbando con sus manos para que aquel pozo estuviese más hondo. En este proceso se encontró con un pedazo de metal, lo sacó y era un crucifijo de plata. A ese mismo instante que estaba él pensando qué hacer con aquel crucifijo, brincó al baluarte otro soldado y se dio cuenta que aquel soldado era un capellán del ejército. El soldado inmediatamente le dijo, ¿cómo me alegro de verte? Ahora tú podrás decirme cómo se puede usar esto. Es lo único que él sabía, que Dios podía hacer algo a través de aquel amuleto que según él se había encontrado. Hace 2000 años que los judíos en Israel habían desarrollado una cultura de conquista. ¿Qué quiero decir con cultura de conquista? Ellos esperaban que vendría el Mesías, y cuando el Mesías viniera, les ayudaría a destruir el yugo romano y establecer su reino, y los judíos quedarían libres de los romanos y habría paz en Jerusalén. Entonces, en el verso 23 que vimos en el estudio pasado, Jesús clamó diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Inmediatamente sus esperanzas crecieron, porque ellos esperaban de que el Mesías estableciera la conquista contra el yugo romano. Pero ellos no sabían de la cultura de la cruz. No, ellos no entendían que Jesús tendría que ir a la cruz. La Biblia nos explica que Jesús vendría y reinará en la tierra y en la gloria, pero primero tiene que venir para tratar con el pecado. Eso es lo que hizo Jesús en su primera venida. En su segunda venida va a erradicar el sufrimiento, va a traer la paz de que la Biblia siempre ha profetizado. Estas gentes estaban concentrados en esa cultura de conquista. Jesús estaba viviendo y pensando en una cultura de la cruz. La cultura de la cruz de Cristo. La muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. La cultura de la cruz de Cristo. Esto es algo, o lo que la gente que oyó hablar a Jesús, fue algo que ellos no habían entendido porque no lo estudiaban. Gálatas 2:20 dice, en Cristo estoy crucificado, Con todo y esto, no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Galatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 2, Pablo escribe 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría, y el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que esta idea de la cruz de Jesucristo era algo que ellos no entendían y que nosotros tenemos que entender. Cuando bautizamos a alguien, ¿cómo lo bautizamos? Lo bautizamos significando la muerte, entierro y consecuentemente la resurrección de Jesucristo. Sale del agua, eso representa que fue sepultado y resucitó. Esto tipifica la cruz de Cristo. Eso es durante el bautismo. Cuando participamos de la cena del Señor en comunión, la misma cosa. Pablo dice, proclamamos la muerte del Señor hasta que regresa. Así que el Nuevo Testamento, la Iglesia, mencionó y vivió la cultura de la cruz. Los últimos años, desafortunadamente, algunas iglesias han decidido eliminar de sus iglesias esta cultura de la cruz. Algunos han decidido cambiar sus himnos o los himnos que hablan de la cruz de Cristo, ponernos al lado, sino sus himnos dicen que no deben de mostrar algo tan gráfico como la cruz de Cristo, sino dicen que sus himnos deben ser más alegres y alabar y adorar a Dios. ¿Esta cultura de la cruz les parece muy difícil de aceptar? Otros deciden alabar a Dios en una forma social, estar contentos, de vivir su vida contentos. Todas estas culturas están lejos de entender lo que el Nuevo Testamento intentaba enseñar, y esto es la cultura, la muerte expiatoria y sacrificial del Señor Jesucristo. El señor MacLeod, que escribió su libro, escribió y dijo: yo quisiera aclarar que la cruz debía de estar en el centro del supermercado o fuera de la ciudad, porque yo puedo asegurar que Jesucristo no fue crucificado en las catedrales rodeado de velas, sino que fue crucificado allá afuera, en donde los políticos pueden ver, a punto que tuvieron que escribir su título en hebreo, latín y griego. El lugar donde los soldados jugaban, los bandidos maldecían, es donde murió el Señor Jesús, y eso es por lo que murió. Es lo que quiere decir la cultura de Jesucristo, donde la gente, la iglesia, debía de tener sus cruz. Nosotros somos una cultura de la cruz. Nosotros nos gloriamos en la cruz del Señor Jesucristo. He aquí, veamos dónde estamos a este punto. Jesús entró a Jerusalén por el lado oriente, montado en un asno, y las multitudes lo rodeaban y le llamaban su Mesías. De acuerdo con el capítulo 9 de Daniel, es lo que ellos entendían. Cuando ellos clamaban Hosanna, Hosanna en la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús llegó al templo, está en alguna parte en el templo. Un grupo de griegos foráneos que estaban visitando querían tener una audiencia con Jesús. Hablaron a Felipe, Felipe fue a Andrés, y entre los dos se lo dijeron a Jesús. Estamos como en el centro de lo que Jesús iba a responder en esa conversación que esperaban que ellos. Y cuando les dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Se refería a su muerte. Pero ahora vemos que contesta de una forma más personal. Cuando contesta, vamos a notar tres cosas en esta respuesta del Señor Jesús: la cultura de la cruz y Cristo, la cultura de la cruz y el mundo, la cultura de la cruz y la multitud. Comenzamos con cuando Jesús contestó en el verso 27, se muestra más personal y les muestra más gráficamente lo que quiere decir. Jesús dijo en el verso 27, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mateo, Marcos y Lucas nos dan ciertas descripciones en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Juan incluye algo que no incluyen en los otros evangelios sinópticamente. Juan quiere que entendamos el dolor que Jesús mostraba internamente, porque sabía que en unos cuantos días, en alguna parte en el templo, dijo, ahora está turbada mi alma, y qué diré. Una palabra muy importante que se oía en su idioma, torazo, o sea, el movimiento del agua. En el capítulo 5 de Juan, cuando el hombre de la, en la fuente de Bethsaida, es la palabra que usó aquí, esperaba el agitamiento o el batir del agua. Jesús se encuentra agitado emocionalmente, espiritualmente, se encuentra agitado, inquieto. La pregunta, ¿por qué es que Jesús se sentía agitado? Dos razones quizás. En primer lugar, él sabe que el dolor físico que le espera en la crucifixión. En unos cuantos días, el látigo romano le va a partir la espalda de golpes. Su carne va a estar colgada de la cruz por horas. Una corona de espina le van a poner en su cabeza y sangre va a brotar de diferentes partes de su cuerpo. Va a ser clavado en la cruz, los clavos le van a traspasar sus manos. Él sabe todo esto. Esto es suficiente para que él se sienta abrumado. Con todo y esto, el dolor más peor que el Señor sabe que va a tener que aguantar. El pecado de todo el mundo, pasado, presente en aquellos días, el futuro, todo ese dolor va a caer en su cuerpo, en el Hijo de Dios. Y él sabe que todo esto lo espera. 2 Corintios 5:21 se puede mencionar aquí. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo puro de Dios, el Hijo Santo, que nunca pecó, vivió una vida perfecta, nunca experimentó pecado, pero Dios lo hizo pecado. Galatas 3 lo describe, dice, Dios nos redimió de la ley, y Él vino a ser maldición por nosotros. Pensemos, Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, ¿ser maldecido? Imagínense, Él fue maldición por nosotros. Con esta cultura de la cruz que aquí vemos, Jesús anunció claramente, y esto va a continuar y va a progresar y va a culminar en el huerto del Getsemaní. En Marcos 14:3 Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El pasaje paralelo con esto que encontramos en Lucas 22:44, Jesús oraba fervientemente y estaba a tanto dolor que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A este fenómeno en el campo médico se le llama comorodrosis. Esto indica que cuando una persona llega a punto de desesperación, la sangre se acumula en los poros de la piel y cuando la persona respira desesperadamente, puede su cuerpo expulsar gotas de sangre, como gotas de sangre que salen de un cuerpo. Es lo que Jesús estaba experimentando. El dolor que Jesús estaba experimentando iba a ser que iba a experimentar la separación de su Padre. Pensemos y veamos cómo Jesús se dirigía a su Padre en este momento. Él siempre estaba oyendo y haciendo la voluntad de Dios su Padre, pero va a llegar un momento, él sabe que se va a separar porque Dios Padre no puede ver el pecado. En el huerto de Getsemaní va a decir, Abba, Abba, Padre, como decir, buen papá, o papá amoroso, es lo que quiere decir, Abba, Padre. Él sabe que va a experimentar esa separación. He aquí la cultura de la cruz y Cristo. Notemos aquí algo. En el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y habían oído la voz decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. He aquí Jesús, abrumado, angustiado, continúa en esta angustia y es como pensamos que estaba agitado. Y hizo una pregunta retórica en el verso 30, en el verso 27, mas para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, él sabía que quería dar gloria a Dios Padre y por eso estaba dispuesto a pasar por todo esta angustia. El valor de Jesús no era que iba a confrontar la cruz. El valor verdadero que Jesús mostraba que estaba dispuesto a sufrir ese profundo dolor. Está experimentando esta angustia y como humano la está confrontando porque sabía bien que iba a confrontar ese horrible dolor, esa horrible angustia y de esa forma él iba a poder salvar la humanidad. Y ese era su gozo. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pedro dijo algo similar. Primera de Pedro 1:19 dice, porque esto, 1:19, perdón, estaba, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Sin la cruz de Jesucristo, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no hubiera sustituto por el pecado, y sin sustituto por el pecado, no habría salvación. Y si no hubiera salvación por el pecado, no hubiera esperanza, no tuviéramos esperanza del futuro en el cielo. Jesús está viendo después de la experiencia de la cruz, como ya vimos en los estudios pasados, que Él va a pasar por el dolor que pasa un grano de trigo o de maíz que tiene que morir y luego Jesús sabía que la gente iba a ser salvo de esta manera, por eso es que el escritor del Hebreos en 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por eso es que Jesús se gozaba de saber que un día todos ustedes iban a estar reunidos, gozosos, salvos, alabando a Dios. Te vio a ti igual como vio a Pedro, Juan y todos los demás discípulos que iban a ser salvos, y ese gozo de Jesús de glorificar a Dios Padre y que muchas gentes iban a ser salvos porque aceptaría al Señor Jesucristo y eventualmente estaríamos todos reunidos en el cielo. Notemos, dice que una voz vino del cielo. Es importante notar que esta una de las tres veces en que la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, vino voz del cielo. La primera fue cuando fue bautizado, vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Número dos, en el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, Santiago y Juan, y el Padre habló del cielo y parece que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, Pedro, lo que tú dices no tiene importancia, cállate, cállate. Escucha lo que Jesús tiene que decir. Lo que tú tienes que decir a nadie le importa. Dijo la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, antes de su muerte, vino voz del cielo. Notemos qué contestó Jesús en el verso 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En otras palabras, yo no necesitaba oír eso. Esta voz audible que ustedes experimentaron, que algunos creían que era trueno, otros creían que un ángel le había hablado, eso es para que ustedes se convenzan y entiendan que con sus propios oídos puedan oír que la cruz fue un plan de Dios Padre aún desde el fundamento del mundo. Eso también les debe decir que a Dios no le va a sorprender mi muerte. Este es para que ustedes puedan entender, que lo oigan con sus propios oídos, que la cruz fue parte del plan de Dios. Esa fue la cultura de la cruz. La cultura es lo que se refería y Jesús cree que... Vamos a considerar algo más. Esto es la cultura de la cruz y el mundo. Tres efectos que tiene la cruz en el mundo, en el universo entero. En primer lugar, el mundo será juzgado. Veamos el verso 31, como dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa es la primera parte de lo que Jesús quería explicar. El juicio de este mundo. Ustedes saben qué es el mundo para ahora. El mundo nos referimos a la gente incrédula que no quiere aceptar al Señor Jesucristo. El sistema mundial que domina Satanás y que Satanás domina la gente que no conoce al Señor Jesucristo, la gente que se rebela contra Dios y viven en este sistema mundial, es a lo que Jesús se refería al príncipe de este mundo. ¿Cuándo? El mundo o la gente mundana puso a Jesús en la cruz, se estaban juzgando a sí mismos. Cuando colgaron a Jesús en la cruz, el mundo estaba firmando su sentencia de muerte. Su intención era deshacerse de Jesús, pero automáticamente se estaban juzgando a sí mismos. Pablo escribió, 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa ha sido siempre la pregunta de la gente del mundo. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hacer con Jesús? ¿Lo haremos un lado de nuestras vidas para quedar libres? ¿O creemos en él? ¿Lo seguiremos? Esa ha sido siempre la pregunta. ¿Qué hacer con Jesús? Poncio Pilato tuvo que confrontar esto en su tribunal. Antes de la cruz de Jesús, le trajeron a Jesús y como no había suficientes evidencias, preguntó, ¿qué debo de hacer con este Jesús, el cual ustedes llaman el Cristo? Pilato estaba en un dilema serio. ¿Qué hacer con Jesús? Pero un día en el futuro, Jesús y Pilato se van a encontrar otra vez en un juicio, pero va a ser al revés. El Poncio Pilato es el que va a ser juzgado y Jesús lo va a juzgar. Entonces, va a tener que contestar esa respuesta que él hizo. ¿Qué hago con Jesús, el cual ustedes le llaman el Cristo? Entonces, ¿qué hizo él con Jesús? Es lo que va a determinar qué es lo que Jesús va a hacer con él en aquel juicio. Por eso es que Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque el mundo se estaba firmando su propia sentencia. Es como la historia que oí de un joven como de 20 años que había crecido en la área rural y se encontraba en la ciudad y no entendía cómo andar en la ciudad. En este caso estaba queriendo cruzar la calle no por las esquinas donde estaba marcado, sino por el centro de la calle. Y cuando quiso brincar, sintió que una mano poderosa de un hombre muy bien vestido, muy elegantemente, lo asió de la mano y lo estiró y lo regresó a la banqueta en una forma brusca y determinada. Cuando este joven vio a aquel señor, se lo grabó en la mente. Pero unas cuantas semanas después, este joven fue a dar a la corte porque había sido acusado de robo y notó que el juez que estaba sentado allá era el mismo hombre que lo había salvado del accidente de tráfico. El joven vio a aquel hombre y le dijo: "Oh, yo recuerdo a usted. Usted fue la persona que me salvó del accidente de tráfico y usted me salvó de un accidente seguro. Naturalmente que ahora usted puede hacer algo para que yo no sufra." El caballero le contestó, o sea, el juez le dijo: "Joven, aquel día yo fui su salvador, hoy tengo que ser tu juez." Por eso es que Jesús dijo aquí: "Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera." Hay un efecto aquí cuando Jesús dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, el príncipe, ¿quién es este príncipe que Jesús se refiere? Sabemos que es el diablo, Satanás, el cual sabemos que es el dios de este mundo. El príncipe de este mundo será expulsado. En otras palabras, entendamos, la cruz de Jesús era el fin, pero el principio del juicio de Satanás. Satanás era el que estaba detrás de todo esto, estaba agitando a esta gente incrédula para que crucificaran, se deshicieran de Jesús, sin saber el diablo que cuando Jesús estuviera en la cruz significaba que estaba estableciendo un plan para que el reino de Jesús continuara su plan. En este sentido, lo que Jesús está diciendo, que le está quitando la autoridad al diablo de continuar llevando gentes al infierno. Porque Jesús dijo, todo el que crea en él, todo el que crea en Jesús será salvo, es expulsado. Estaba pasando por las Escrituras y conté 5 expulsiones de Satanás. 5 expulsiones, a ver si las recuerdo. En primer lugar, la primera vez que Satanás fue expulsado es cuando era ciudadano del cielo y fue expulsado porque dijo que quería exaltarse, como dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Dios lo expulsó del cielo para siempre, ya no podrá continuar siendo residente del cielo. Está en el universo, pero ya no es residente del cielo. Cuando Jesús fue a la cruz y desafió a Satanás, le quitó el control. A este punto Satanás te puede amenazar, te puede morder, pero no tiene dientes, que es como un león sin dientes o un perro sin dientes. La expulsión número 2 será durante el periodo de la tribulación, cuando Satanás será expulsado del cielo, para siempre será enviado a la tierra y nunca podrá regresar al cielo para seguir acusándonos frente a Dios, que es lo que está haciendo ahorita, está acusándonos frente a Dios. Ya no tendrá acceso al cielo. La expulsión número 3 será cuando será lanzado al abismo. Al fin del periodo de la tribulación, durante el periodo del reinado de 1000 años de Jesús en la tierra, en la expulsión número 5 será cuando Satanás será lanzado al lago de fuego. Esto aquí estamos viendo aquí la segunda de estas 5 expulsiones. Por eso Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, Verso 32 dice que la gente puede ser salva por Jesús. Jesús dijo claramente, y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quizás la mejor forma que podemos decir es, todo tipo de gente serán salvos por esta obra de Jesús, si Jesús fuere levantado. Que mucha gente se entienda en este verso 32 está en una forma equivocada, porque verso 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Deténganse aquí por un momento para explicar lo que quiere explicar el verso 32 y 33. He oído un himno que ha sido muy popular a través de los años. Dicen, levantemos a Jesús, alabemos a Jesús, porque Jesús dijo que si fuera elevado, a muchos traería a Él. Cuando yo oigo ese himno me incomodo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo que si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí. En otras palabras, Jesús se refería si era crucificado, si era crucificado, aquella muerte iba a ser el medio para que la gente fuera a Dios. Lo que Jesús quiero decir, lo que dijo en Jesús en el capítulo 3:14, cuando le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes saben que Jesús se estaba citando en Números 21:8, el libro número 4 de la Biblia, los hijos de Israel estaban caminando por el desierto y lo desobedecieron, se quejaron contra Dios y Dios envió serpientes ardientes al campamento y mordía a las gentes y las gentes estaban muriendo. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarles que Él estaba en autoridad y nadie debe de quejarse de que Dios no es quien es. Por eso es que Dios los castigó en aquel entonces en sus campamentos. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, fabrica una serpiente de bronce y levántala en un asta y diles a las gentes cuando sean mordidos por serpientes que todo lo que tienen que hacer es ver la serpiente y serán salvos o serán sanados. Les parecía alguna tontería cómo es que simplemente el ver la serpiente los iba a curar, pero así fue. Tenemos que entender que cuando la gente veía la serpiente de bronce, tenían que creer dos cosas. En primer lugar, creer que era una serpiente y creer que habían pecado, que habían fallado. Pero con una simple vista aquella serpiente de bronce, Dios los sanaba. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Es lo que Jesús quiso dar a entender. Cuando alguien acepte que yo fui crucificado por él, por fe, esa persona será libre de sus pecados y quedará libre para ir a la presencia de Dios. Jesús dijo bien claro, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Qué hace Jesús cuando por fe tú lo aceptas y sabes que murió por ti? Jesús te perdona, te limpia, te da un comienzo nuevo, una persona nueva. Cuando las gentes vienen a Cristo, saben que son perdonados y sus pecados son limpios de sus pecados. Para muchas gentes, esta idea de la cultura de la cruz, ellos piensan es algo tan sangriento. Pensar que un hombre murió en la cruz, se desangró en la cruz. Muchos de esas personas dicen, eso es mucho para mí, yo no lo puedo creer. Para ellos, este tipo de personas prefieren confiar en que para poder ir al cielo tienen que hacer buenas obras, hacer buenos sacrificios, participar de ciertos ritos, ciertos sacramentos, cuando la Escritura dice que todo lo que necesitamos es poner nuestra fe en Jesucristo y que Él pagó por mí. Muchos dicen, yo prefiero trabajar, cumplir mi religión y así ganarme mi salvación. Esto me recuerda de un profesor agnóstico que vino a una aldea en el país de Fiji y llegó a una aldea que había sido alfabetizada y cristianizada por misioneros occidentales cristianos y tenían hasta tenían iglesia con cruz. Este agnóstico se dirigió al gran jefe de aquella tribu y le dijo, lo quiero felicitar porque usted es un gran jefe, pero tendré que advertirle que usted ha sido engañado por esas personas que le dijeron que por la muerte de una persona en la cruz, ustedes serán salvos. Puedo ver la muestra en todo derredor como ustedes han sido engañados desafortunadamente por esa historia tonta de que un hombre murió en la cruz. Tú sabes bien que toda la gente inteligente no puede creer en eso, pero ustedes muestran su ignorancia creyendo en esa historia tan tonta. Continuaba burlándose. Aquel gran jefe lo llamó y dijo, venga para acá, un poco más acá. ¿Ve usted aquella roca que se puede ver el pico de la roca? Dijo, sí. En esa piedra machucábamos las gentes de las personas antes de comérnoslos. Y le dijo, ¿ve usted aquel horno que está ahí enseguida de la piedra? Ahí tatemábamos, hacíamos barbacoa los cuerpos de las personas y luego de ahí las sacábamos y a pedazos nos los comíamos. Aquel profesor comenzó a sentirse incómodo y le dijo al jefe, déjeme explicarle a usted, señor sabio profesor agnóstico, si no fuera por esos misioneros que nos trajeron el Evangelio de Jesucristo y nos cambiaron de caníbales a cristianos, para este momento usted ya estaría haciendo nuestra cena. No lo estuviéramos comiendo. El Evangelio cambia a las gentes. La gente salva por el Evangelio, por el efecto que surte en cada persona el sacrificio en la cruz. A esta hora de la tarde hubiera sido nuestra cena, fue lo que se le dijeron. Pero ahora vamos a continuar con explicando la cultura de la cruz y la multitud en el verso 34. Le respondieron la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Podemos ver su confusión. Ellos se refieren al Mesías que había de venir, el Hijo del Hombre, al cual Jesús varias veces se refirió. Ellos se refieren a los pasajes mesiánicos que ellos estudiaban en la ley y escogían los que les parecían mejor. Hablaban de un Mesías que había de vivir para siempre. Naturalmente que ellos se referían a los pasajes del Antiguo Testamento. Daniel 7, que ya leímos en estudio pasado, que dice, verso 13, miraba yo en la visión de la noche, aquí que unas nubes del cielo venían como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue traído dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones, lenguas y le sirvieron. Y su dominio será eterno. El otro es, recuerdan Isaías cuando dijo, un niño nos es nacido, Padre eterno, y su reino será para siempre, un reino eterno, que no, nunca tendrá fin. Entonces, ellos tienen en su mente estas enseñanzas bien claras, de que cuando venga el Mesías, reinará para siempre. Ellos decían, en el futuro va a aparecer alguien, y establecerá su reino, y será un reino eterno. Pero entre la primera venida y la segunda venida hay un espacio de tiempo, ese que estamos viendo hoy. Ellos no vieron el espacio que había entre una y segunda venida. En las escrituras que siguen en el Nuevo Testamento, que se refieren al Mesías, Isaías 53, versos 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Salmo 22, que habla de la crucifixión clara de Jesús, muchos años antes de que viniera Jesús, que se había inventado. Y estas escrituras como Zacarías 12, donde el Señor dijo: me verán al que traspasaron. Zacarías 12:10, donde dice que derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un primogénito. Él es el Mesías. Esto quiere decir que Jesús tendrá que venir dos veces, es lo que se puede ver en estas escrituras mesiánicas. Porque dice, al que traspasaron, y ellos solamente veían la primera venida. Mucha gente se confunde con Jesús, con la cruz de Jesucristo, porque no la han llegado a entender. Oí la historia de una mujer en Denver, Colorado, que fue a una joyería, quería comprar una cruz de oro con su cadenilla. Y cuando el joyero lo encontró, le dijo: señora, ¿quiere usted la cruz que está sola o la cruz que tiene un monito colgado? Qué triste, qué trágico que este hombre no sabía qué significaba. Se refirió a él con un monito colgado. Qué forma tan despreciable de referirse a nuestro Salvador cuando dice una cruz con un monito colgando. Eso es lo que entendemos que se encuentra en nuestra sociedad a este punto. La cultura y esta multitud, la cultura de la cruz y esta multitud nos dice dónde se encontraban. Vamos a ver la invitación final de Jesús en el verso 36. El verso 35. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco esta luz estará con vosotros, entre tanto que está la luz, para que no os sorprendan los tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe de dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed de la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesucristo está para salir. La luz que estaba brillando en la oscuridad, lo van a crucificar, lo van a sepultar, va a resucitar, subirá al cielo y la gente ya no lo verá. En los días, en el pasado, donde no había energía eléctrica, las gentes no iban a trabajar durante el día ni viajaban durante el día. Recordamos allá en la soledad, nosotros que venimos de la soledad, allá en aquel pueblecito del municipio de Chavinda, la única forma que podíamos caminar era de día. De la única forma que la gente no se trompiese espiritualmente es creer en la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y creyendo en esa luz de Jesucristo, y creyendo que Jesús tuvo que ir a la cruz, de esa forma vendremos a ser hijos de la luz y heredaremos la vida eterna. Es como si nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con la sensación de que lo iban a rechazar, que la gente decía: ¿quién es este hijo de hombre a que te refieres? ¿Quién es este hijo de hombre que te refieres que va a morir, este hombre les da una oportunidad, una nueva oportunidad. Cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo o rechazarlo. Concluiré el estudio de hoy con esta analogía que me encontré en un libro. Voy a concluir con esta analogía. Un hombre cayó en un pozo de una noria sin agua y diferentes personas pasaron por ahí y le dijeron su opinión. El primero dijo, lo siento. El segundo que pasó dijo, lógicamente que alguien cayó en esa noria vacía. El número tres pasó y era un cristiano científico, dijo, tú nomás piensa que no estás en ese pozo. Un fariseo le dijo, solamente la gente maligna cae en un pozo vacío. Un profesor matemático comenzó a hacer figuras. Un reportero de periódico quería recoger toda la historia para reportarla. Un cristiano legalista dijo, te lo mereces. Confucio dijo, también te lo mereces. Buda también dijo, simplemente piensa que no estás retenido. Un realista dijo, a ser peor, un científico calculaba la presión que había en aquella noria. Un ingeniero arqueológico le decía, admira la hermosura que hay en los diferentes niveles del agua. Un evolucionista le dijo, naturalmente que eres una persona que debías de caer ahí para que no produzcas hijos incrédulos como tú, tontos como tú. De esa forma no puedes tener descendientes tan tontos como tú. Otro más, que es el inspector del condado, les preguntaba a los que estaban en derredor si este hombre había obtenido un permiso para excavar una noria. Un profesor le daba lecturas de qué debía de hacer para el futuro. Un piadoso, con buenas intenciones, le dijo, ¿no has visto lo hondo que está la noria que está cerca de mi casa? Un hermano de la fe del movimiento carismático le dijo, hermano, simplemente continúa confesando que no estás en ese pozo. Un optimista le dijo, la situación podía ser peor. Y luego vino un pesimista y le dijo, las cosas se van a poner peor. Vino Jesús de Nazaret, extendió su mano, lo estiró, lo sacó de aquel pozo cenagoso. Esa fue la cultura de la cruz. La cultura de la cruz es una necesidad desde el punto divino y desde el punto de vista humano. Así que la justicia perfecta de Dios cayó en Jesús y así podemos obtener nuestra salvación y así esperamos un futuro en la presencia de Dios y no en el infierno. Esta es una cultura de la cruz, que es la cruz de Jesús, en la que el mundo se debe de gozar, no sentirse abrumados. Por eso es que Jesús siempre nos da una invitación. Si tú, que me estás escuchando, y no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, este es el tiempo que tú hagas esa invitación. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que fuiste torturado en la cruz, y esa tortura Jesús la aceptó con gozo porque sabía que nosotros, tú y yo que me estás escuchando, íbamos a quedar limpios del pecado porque Jesús decidió y Él clamaba a su Padre. Y por aquel acto de que Jesús aceptó ir a la cruz por ti y por mí, ese acto nos limpia, nos deja limpios. Si por fe tú aceptas que Jesús murió por ti, como está escrito en el libro de Números 21, y dice que por fe veían la serpiente, así tú por fe tienes que aceptar que esta cultura de la cruz en la cual vivimos, los elementos de la cena del Señor, la ordenanza del bautismo, tienes que entender que lo que hacemos en el Nuevo Testamento estaba tipificado en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios tenía que venir a la tierra y sufrir el pecado de cada uno de nosotros. También tienes que entender que Jesús regresará por segunda vez para erradicar el pecado y establecer la paz para siempre. Tienes que entender. Nosotros hemos recibido el beneficio de la cruz por la resurrección de Cristo, porque Dios nos dio vida conquistando la muerte. Así que nosotros debemos de ocuparnos en compartir esto con todas las gentes que estén en nuestro derredor, donde quiera que te encuentres. Padre Santo, yo te pido por todo el que me está escuchando y no te han conocido o no te han aceptado, que te conozcan, Padre Santo, para que así sean salvos y un día podamos venir a ti para siempre estaremos contigo en tu presencia por la obra del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te decimos gracias, Padre, gracias, 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 Padre. Amén, amén y amén.